porque estoy tan triste teniéndolo todo. Vivo sin mañana, sangrando palabras. Ya no sé quién soy, ni a dónde voy, porque estoy tan triste teniéndolo todo.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
No sé por qué he nacido.
Aquí comienza ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?, vuestro programa de referencias culturales con fundamento, mucho fundamento. 107.5 Radio Vallecas y 88.5 Radio Almaina, de la mano de Carlos Castrosín en la presentación y dirección del programa y de Carlos Baizán en la mesa de sonidos y demás colaboraciones. La magia del instante, la magia de la sonrisa efímera, que está de paso, que no reside sino transitoriamente, apenas durante unos segundos, en nuestro corazón. Recordad nuestro podcast para escucharnos cuando y como queráis. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
¿Por qué estoy tan triste teniendo?
En Sanadú hizo Kublai Khan construir una maravillosa cúpula del placer, donde Alf, el río sagrado, corría a través de cavernas inconmensurables para el hombre, bajando hacia un mar sin sol.
Sanadú se ha convertido en una metáfora de la opulencia, gracias sobre todo al poema Kublai Khan de Samuel Taylor Coleridge, que comienza con estos versos que acabamos de leer. Sanadú, región montañosa del Asia Central, en el siglo XIII formó parte de los inmensos dominios de Kublai Khan, el emperador mongol que se destacó por sus hazañas militares, pero también por su amor a las artes, las ciencias y la naturaleza.
Hacia el año 1270, Kublai Khan visitó Sanadú y quedó muy impresionado por el esplendor de su paisaje. Al pie de las montañas cubiertas de nieve, encontró una profunda hondonada que penetraba en las laderas, entre densos bosques de cedros, y por ella corría el río Alf, el río sagrado para los habitantes de Sanadú, de manera tan turbulenta que sus furiosas aguas hacen saltar en el aire rocas y peñascos.
A partir de allí, el Alf seguía un curso tortuoso durante unos 9 kilómetros, hasta que desaparecía en las cavernas heladas, bajo un glaciar. Los habitantes de Sanadú le dieron a Kublai Khan que las cavernas eran inmensas, según los criterios humanos, y que el Alf acababa de desembocar en un mar sin sol, probablemente un océano subterráneo.
El rugido del río le sonó a Kublai Khan como voces ancestrales profetizando guerra, pero esto no preocupó al gran conquistador. Quedó tan impresionado por la grandeza romántica de Sanadú que ordenó que se construyera una residencia de placer a orillas del río Alf. La construcción debía ser un milagro de diseño, con la sombra de su cúpula cayendo sobre el rabioso torrente y las cavernas heladas formando parte de la construcción.
Los arquitectos del Khan se mostraron a la altura de las circunstancias y rodaron más de 16 kilómetros del bosque de cedros con murallas y torres. Algunas porciones del bosque así encerrado las dejaron en su estado natural y el resto lo convirtieron en hermosos jardines de árboles aromáticos, atravesados por sinuosos arroyuelos. La residencia misma era el foco de toda esta belleza artificial, en medio de la rústica grandeza de Sanadú.
No se sabe si Kublai Khan pasó mucho tiempo en esta residencia, ya que estuvo muy ocupado en varios intentos fracasados de invadir Japón. Las ruinas de la residencia y del gran jardín amurallado aún pueden encontrarse en Sanadú. Sanadú, o Sandú, en dialecto pinyin, actualmente forma parte de la actual provincia de Mongolia Interior de la República Popular China.
Sanadú es un nombre muy utilizado en el mundo anglosajón para evocar un lugar de lujo y misterio, o exuberancia. por ejemplo, para bautizar lugares imaginarios o establecimientos fantasiosos. Xanadú, Shangri-La, mundos perdidos. Shangri-La es el topónimo de un lugar ficticio, descrito en la novela Horizontes Perdidos, Lost Horizon, publicada en 1933 por su creador, el británico James Hilton. El nombre trata de evocar el imaginario exótico de Oriente.
Por extensión, el término se aplica para describir cualquier paraíso terrenal, pero sobre todo a una utopía del Himalaya, una tierra de felicidad permanente, aislada del mundo exterior. En la película Horizontes Perdidos de 1937 se describe a Shangri-La como un valle místico y armonioso enclavado en el extremo occidental de las montañas Kunlun. Las personas que viven en Shangri-La son casi inmortales, viven cientos de años más que el resto de los seres humanos y envejecen muy lentamente.
En las antiguas escrituras tibetanas, la existencia de siete de esos lugares se menciona como Enge, Bejul, Kembalung. Kembalung es uno de los Bejul, tierras ocultas similares a Shangri-La, creados según la tradición por Padmasambhava en el siglo IX como refugios idílicos y sagrados para los budistas en tiempos de conflicto.
Para crear el término Shangri-La, Hilton probablemente se basó en la combinación de tres palabras en el idioma tibetano. Shang hace referencia a un distrito de U-Shang, al norte de Tasir Umpo. Ri significa montaña o también paso entre montañas, por tanto el significado completo sería paso entre las montañas de Shang.
Horizontes Perdidos es el título original, Lost Horizon, de la película estadounidense de 1937 que dirigió Frank Capra, basada en la novela homónima de James Hilton, protagonizada por Ronald Colman, Jane Wyatt, John Howard, Sam Jaffe.
La película excedió su presupuesto original en más de $776,000 y tardó 5 años en recuperar su inversión. La grave crisis financiera que creó para Columbia Pictures dañó la asociación entre Capra y el jefe de estudio, Harry Cohn. A pesar de ello, ganó 2 premios Oscar, a la mejor dirección artística y a la mejor edición, y además obtuvo 6 nominaciones, a la mejor película, al mejor actor de reparto, a la mejor banda sonora, al mejor sonido y a mejor asistente de dirección.
Varios pasajeros, entre los que se encuentra un joven diplomático inglés, Conway, interpretado por Ronald Colman, sobreviven a un accidente aéreo en el Himalaya, en un avión de transporte de pasajeros de India a China. Cuando creen que la muerte es inevitable en medio de las montañas, en un lugar inexplorado, son rescatados por una caravana de montañistas bien equipados que vienen de Shangri-La, una idílica y utópica comunidad que vive oculta en el Tíbet, rodeada por unas montañas que forman un valle con un clima muy especial.
Mientras la Segunda Guerra Mundial amenaza al mundo, ellos descubrirán un lugar donde la gente es feliz y no envejece. El líder de la comunidad es un sacerdote jesuita que estaba explorando un nuevo lugar donde predicar en las montañas de India y llegó a ese valle fértil. Con un clima más cálido que las montañas del Tíbet que ocultan su posición del mundo civilizado, solamente se puede entrar por un sendero entre las montañas y una cueva. Gracias al clima y a una planta que comen, los habitantes viven más años, obtienen una mayor fortaleza física, salud y entre las personas se extiende la bondad.
Algunos sienten desconfianza al ser bien recibidos, otros paranoicos, incluso piensan que los podrían matar. Un ambicioso agente de Wall Street descubre minas de oro en las montañas y piensa explorarlas. Pero al final decide colaborar con la comunidad y construir una represa con canales de agua. El hermano de Conway quiere escapar y conoce a una mujer de origen ruso que había llegado por accidente a ese lugar y quería escapar desde hace muchos años. Ella no envejece y está desde el año 1880 en ese valle, aunque le advierten de que si escapa podría envejecer rápidamente.
Ella lo oculta a Conway y a su hermano y prepara un escape para regresar a vivir en el mundo moderno. Mientras descienden de las montañas, ella siente cansancio, no se puede mover, envejece y muere. El hermano de Conway, horrorizado por esta situación, salta por un barranco y muere también. Al final, Conway llega a un poblado en las montañas, es rescatado y llevado en barco a un puerto para preparar su regreso a Inglaterra, pero él escapa y trata de retornar nuevamente a las montañas del Tíbet, escala y llega finalmente a Shangri-La.
Muy señor mío, he leído con mucho interés el libro que acaba usted de publicar sobre un viaje al África Central. Supongo que esta obra será en parte cierta y en parte un esfuerzo de la imaginación. Sea lo que fuere, me ha hecho concebir una idea.
El caso es que, y el cómo de ello lo verá usted por el manuscrito que le acompaño, que el portador le entregará con el escarabajo auténtico y el vaso original, mi pupilo, o más bien mi hijo adoptivo y yo, acabamos de pasar verdaderas aventuras en el África Central, de mucho más maravilloso carácter que las descritas en su libro, y tanto que no me animo a someterlas a su consideración por temor de que usted no me crea.
Ya las encontrará usted contenidas en ese manuscrito que yo, o mejor dicho, nosotros habíamos determinado que no se publicara durante nuestras vidas. Se habría realizado esto así si no fuera por una circunstancia que ha surgido recientemente.
Y nosotros, por razones que podrá juzgar después de leer el manuscrito, nos vamos a marchar de nuevo, al Asia Central esta vez, que es donde debe encontrarse la sabiduría en caso de encontrarse en alguna parte sobre la Tierra. Y calculamos que nuestra ausencia será muy larga, quizá para siempre.
Y en esa alternativa nos hemos preguntado si estaremos autorizados para ocultarle al mundo la noticia de un fenómeno singularísimo. Meramente porque en él está interesada nuestra personal existencia, o por temor del ridículo y la duda que nuestras afirmaciones inspiren.
Yo tengo una opinión sobre el asunto y Leo tiene otra. Y finalmente, tras largas discusiones, hemos decidido remitir a usted la historia, dándole amplia facultad para publicarla, si lo cree conveniente, con la única condición que desfigure nuestros verdaderos nombres y cuanto se refiere a nuestra identidad personal sin detrimento sustancial de nuestra narración.
¿Qué más le diría? No sé, en verdad. A no ser que le repita que cuanto se describe en el manuscrito citado pasó tal cual en él se refiere. En cuanto a sí, a ella, nada puedo añadir. Lamentamos más cada día el no habernos aprovechado mejor de las oportunidades que tuvimos para enterarnos de quién fue esa mujer tan maravillosa. ¿Quién era ella? ¿Cómo llegó por primera vez a las cavernas de Kor? ¿Y cuál era su verdadera religión?
Nunca podremos cerciorarnos de ello y ya no habremos de saberlo. Al menos no ha llegado aún el tiempo de que lo sepamos. Estos y otros problemas surgen en mi mente, mas ¿de qué serviría el plantearlos ahora? ¿Se encargará usted de la tarea que le encomendamos? Le damos la más completa libertad para ello, y en recompensa obtendrá usted sin duda el crédito de haber dado al mundo la historia más extraordinaria que se conoce. Lea el manuscrito que he copiado con letra clarísima en su obsequio y contésteme. Quedo afectísimo de usted, L. Horace Holly.
Esto que acabamos de leer es de Henry Rider Haggard, que nació en 1856 y falleció en 1925. Con toda justicia, uno de los grandes narradores de la literatura fantástica y de aventuras en el continente africano. A los 19 años de edad fue enviado por el gobierno británico a la colonia de El Cabo y participó en la sangrienta lucha con los Boers. Su experiencia aventurera en África le permitió escribir Las minas del rey Salomón, que se convirtió inmediatamente en un éxito de ventas.
Dos años después, en 1887, apareció She, ella, que también se convirtió de forma inmediata en un bestseller. Desde entonces, generaciones de lectores han disfrutado de la magia que emana esta maravillosa narración. She apareció por primera vez en el magazine The Graphic entre octubre de 1886 y enero de 1887, con ilustraciones de E.K. Johnson. El mismo año, de 1887, se publicó en forma de libro en Londres por Longmans, con 10.000 ejemplares.
Hagar lograba así situarse en el panorama literario británico como una promesa de la literatura popular. Las ventas de sus libros tuvieron tal alcance que le permitieron dedicarse plenamente a la escritura. Hasta ese momento, Hagar había tratado de encontrar un trabajo estable y bien remunerado que le permitiera mantener a su familia, más allá de la herencia de su mujer. En África había intentado poner en marcha varios negocios que fracasaron, y ya en Gran Bretaña se preparó a conciencia para ingresar en el mundo jurídico. En su autobiografía afirma que reescribió Sí en una época de especial creatividad para él y que logró terminar la novela en tan solo 6 semanas, desde febrero hasta el 18 de marzo de 1886.
Abundando en el tema, Hagar señala que ni siquiera tenía una idea clara de lo que pretendía contar en la novela. Su única certeza era que la narración habría de versar sobre una mujer inmortal que se inspira en un amor inmortal. Finalizado el manuscrito, Hagar se lo envió a su amigo, el escritor y folclorista escocés Andrew Lang, con quien colaboraría posteriormente en otras obras como El deseo del mundo. Lang confesó a Hagar que She era uno de los romances más asombrosos que he leído. Parece una historia de otro planeta.
El efecto fue similar en el público, pues Hagar había unido las características propias de la novela de aventuras, que tanto éxito le habían proporcionado en Las minas del rey Salomón, a elementos fantásticos y mágicos, además de diseñar un personaje femenino altamente impactante, aunque no completamente novedoso.
Una buena parte de las censuras de las que fue objeto vino de la mano de su consagración como escritor, amado por el público a través de una producción de no muy elevada calidad, es decir, de su condición de escritor popular. El mismo Hagar, en la Contemporary Review de 1887, expuso su visión sobre la literatura y defendía la literatura de entretenimiento, ya que desde su punto de vista, esa era la primera misión de la novela.
A lo largo de su carrera profesional, y aunque fue mejorando con los años y los consejos de sus amigos y editores, Hagar mostró más atención a la trama que al estilo. Si se tiene en cuenta, además, que muchas de sus novelas se escribieron en poco tiempo, la cuestión del estilo se acabó convirtiendo en un lastre del que nunca logró liberarse.
Vamos con la trama de She. Horace Holly es un profesor universitario que vive con Leo Vinci, hijo de un amigo suyo ya fallecido. Al cumplir Leo los 25 años, reciben un mensaje y el fragmento de una antigua cerámica con inscripciones llamada el Sherd of Amenartas. En el mensaje se les convida a iniciar un viaje a África que tiene que ver con la familia de Leo y que a todas luces parece descabellado. Sin embargo, deciden emprender la marcha acompañados de su criado, Hop.
Cuando llegan a su destino, se hacen acompañar por un guía árabe llamado Mahomet para introducirse en el interior del continente. Llegan al reino de Kor, en el que habita un antiguo pueblo aislado y olvidado del exterior, que se denomina a sí mismo como la tribu de los Amahaged. Este pueblo, a diferencia de las poblaciones que les circundan, no es de raza negra, pero tampoco blanca.
Se trata de un grupo humano de piel tostada, de cierta belleza y esbeltez, pero de gran ferocidad y primitivismo.
Los Amahagger rinden pleitesía a una reina, mitad bruja, mitad hechicera, a la que jamás han visto ya que siempre se les presenta tapada por velos que ocultan su rostro y su cuerpo. Es conocida por She, who must be obeyed, ella, a quien se debe obedecer. Uno de los ancianos de la tribu, Milali, será el encargado por She para ocuparse de los extranjeros hasta que sean recibidos por ella.
Mientras tanto, los tres europeos y su guía árabe conocen las costumbres de los Amahagger, entre las cuales se encuentra la libertad con las que las mujeres deciden con qué hombre quieren estar. Ustane, una de estas mujeres, se aproxima a Leo y se convierte en su compañera. En ausencia de Villali, los Amahagger, que son caníbales, deciden realizar un ritual para comerse a Mahomet. Se produce un enfrentamiento por el que Mahomet es asesinado y Leo herido gravemente.
Finalmente son recibidos por She, quien habita en unas cuevas que habían sido el hogar de la civilización que había ocupado Kor antes de los Amahagger, una civilización desarrollada que había desaparecido hace miles de años. Lo único que queda de ellos son las momias de sus muertos que se conservan en perfecto estado. Como Leo se encuentra enfermo, será Holly quien entable los primeros contactos con la reina hechicera, que aparece velada para evitar que a causa de su belleza los hombres se trastornen.
Holly, basándose en su condición de hombre de edad al que la belleza de una mujer ya no puede conmover, la convencerá para que se quite el velo en su presencia. A partir del momento en que Holly contempla el rostro de sí, su fortaleza racionalista comenzará a derrumbarse. A través de las conversaciones entre ambos, el lector sabrá que el nombre de She es Ayesha, pronunciado Asha, y que tiene 2000 años de edad porque ha alcanzado la inmortalidad en el fuego de la vida.
Su vida consiste en esperar la reencarnación de su antiguo amante, el sacerdote griego Calicatres, al que ella misma asesinó por haberse fugado con la princesa egipcia Amenartas. Cuando Ayesha contempla al enfermo Leo, se da cuenta de que se encuentra frente a dicha reencarnación. Sus celos hacia Ustane la conducen primero a ordenar su separación de Leo Vinci y después a matarla.
Recuperado Leo de sus heridas, se da cuenta de que a pesar de su enfado por la muerte de Ustane, no puede sustraerse a la belleza de Ayesha. Esta última, deseosa de convertir a su reencarnado amante en un ser inmortal, se hace acompañar por los tres europeos hasta las montañas donde se encuentra el espíritu de la vida, el fuego de la vida eterna.
Una vez allí, Leo muestra muchas reticencias a bañarse en la llama, por lo que Ayesha, tratando de convencerle, entra de nuevo. En ese momento, y con una evidente alusión al darwinismo, tiene lugar un proceso de reversión y la bella intemporal She pasa por distintos estados físicos, cada vez más deteriorada, y se acaba transformando en un arrugado y viejísimo simio que muere ante los europeos, no sin antes advertir a su amante de que, pese a todo, regresará de nuevo.
Dado el éxito alcanzado con She, Hagar se planteó volver a trabajar con su personaje de nuevo. Sin embargo, no sería hasta 1905 cuando daría a la luz el siguiente libro, titulado Ayesha, el retorno de ella. Esta segunda parte es la continuación de la historia narrada en She. Ambientada en Asia, en las montañas tibetanas, la novela nos cuenta el viaje de Holly y Leo Vinci en busca de Ayesha.
De nuevo, las peripecias aventureras de los protagonistas llenan páginas y páginas, así como su encuentro con monjes budistas y pueblos perdidos entre las estepas y las montañas. Los intereses espirituales de Hagar se muestran una vez más en una curiosa combinación entre las creencias egipcias en la transmigración de las almas y la reencarnación budista.
De hecho, algunos personajes que ya eran conocidos para el lector aparecen encarnados en otros humanos que guardan sus rasgos de carácter y sus ambiciones, como la egipcia princesa Amenartas, que se nos presenta ahora en la forma de Atena, la caña de Calún, reina de un territorio situado en las faldas de la montaña sagrada, en la que vive una sacerdotisa llamada tanto Hes como Hesea, que no es otra que la misma Ayesa.
Hes viene a ser la manifestación asiática de la antigua diosa Isis. Entre 1921 y 1923, Hagar publicó dos precuelas de She, She and Alan, ella y Alan, en 1921, y Wisdom's Daughter, The Life and Love Story of She Who Must Be Obeyed, La hija de la sabiduría, la vida y amores de ella a quien se debe obedecer, en 1923.
La primera narra el encuentro entre los dos héroes literarios de Hagar, Ayesa y Alan Quatermain, sus prototipos femenino y masculino, aunque el papel de She es menos significativo y nos es presentado como una sabia hechicera. La segunda se remonta a los tiempos de nacimiento, aprendizaje y formación de Ayesa, en un relato que oscila entre la novela fantástica y la novela histórica.
Las dos, al igual que las obras anteriormente mencionadas, tienen componentes mágicos, remiten a mundos y razas perdidas, y se ambientan en lugares exóticos. Dado que las cuatro novelas forman un conjunto homogéneo, a lo largo de las páginas de este trabajo se harán repetidas referencias a cómo Hagar fue evolucionando en el tratamiento de los distintos temas que se plantean en She, que se retoman en las novelas posteriores.
Para algunos especialistas se debe a Hagar la creación del género de los mundos perdidos, con su novela Las minas del rey Salomón. Sin embargo, esta afirmación puede ser puesta en duda, ya que es posible encontrar novelas y relatos cortos que prefiguran el género años antes.
Como tal, el género de los mundos perdidos tiene unas fronteras un tanto difusas, pues con frecuencia es incluido dentro de la primitiva ciencia ficción, sobre todo en los primeros años en que este tipo de literatura se está formando y es conocida como literatura de anticipación.
Sin embargo, sería más pertinente ubicarlo dentro de la literatura fantástica, en la línea en que es definida por Todorov. De hecho, a She se le podrían aplicar estas palabras de David Roas. La literatura fantástica nos descubre la falta de validez absoluta de lo racional y la posibilidad de la existencia, bajo esa realidad estable y delimitada por la razón en la que habitamos, de una realidad diferente e incomprensible, y, por tanto, ajena a esa lógica racional que garantiza nuestra seguridad y nuestra tranquilidad. En definitiva, la literatura fantástica pone de manifiesto la relativa validez del conocimiento racional al iluminar una zona de lo humano donde la razón está condenada a fracasar.
Donde no se puede incluir al género es en la literatura histórica, pues los mundos perdidos no son siempre mundos del pasado. Pueden estar ubicados en dimensiones paralelas, como las que aparecen en los relatos de Fitzjames O'Brien, o en mundos subterráneos como los que dibuja Verne en Viaje al centro de la Tierra.
En el caso de Hagar, el lector no topa con civilizaciones tecnológicamente avanzadas, ni con razas superiores que amenazan la Inglaterra victoriana, pues lo que realmente inquieta su mundo es, como en Drácula, lo atávico, lo mágico, lo antiguo no comprendido, lo que hay de extraño en el pasado.
A Hagar no le intimida mucho el futuro, simplemente no le interesa. Da por sentado que será hostil. Lo que el lector se encuentra en su obra es la presencia del pasado en el presente, restos de civilizaciones antiguas, pueblos anclados en otro tiempo viviendo en el mismo espacio que el explorador, el viajero o el aventurero protagonista, pero en un entorno aislado al que no ha llegado el hombre moderno.
Henry Rider Hagar construyó uno de los personajes literarios femeninos con más fuerza de la literatura fantástica. Y no es que el escritor inglés quisiera reflejar en su obra a la nueva mujer, sino que de forma inconsciente diseñó un modelo de mujer que fascinaba a los victorianos precisamente porque no existía, pues de haber existido, como deja traslucir Hagar en su novela, hubiera desequilibrado el orden social. Ayesha es, por tanto, una fantasía del imaginario masculino victoriano.
Sí, es una de las primeras novelas del subgénero del mundo perdido. Esa fantasía o ciencia ficción que implica el descubrimiento de un nuevo mundo fuera de tiempo, lugar o ambos, y que comenzó como un subgénero de la aventura romántica victoriana tardía y sigue siendo popular hoy en día. Si bien la novela persigue objetivos claramente fantásticos, la figura de Ayesha está sujeta a numerosas conjeturas.
No es una mujer común, ni siquiera una mujer poderosa, sino algo que yace en las raíces míticas de la mujer como elemento central de arcanas mitologías. Ayesha es enloquecedoramente libre, sensual, autónoma, resuelta y al mismo tiempo ferozmente fiel al recuerdo de su marido Calícrates, quien lleva 200 años muerto.
Vista en retrospectiva, Ayesha encarna en cierta forma los terrores de la sociedad victoriana por el avance lento y tedioso de los derechos de la mujer, y más aún, de las posibilidades escandalosas de su independencia. Una mujer libre de ataduras, física e intelectualmente libre, bien podría transformarse en esa femme fatale que reina sobre una masa genuflexa de caballeros burgueses.
Hagar subraya la ansiedad que Ayesha produce en sus seguidores, y también en los dos protagonistas de la novela. No se trata de un terror puro y abyecto, sino de la ansiedad producida por la autoridad de una mujer sobre ellos. El efecto de Ayesha sobre los hombres tampoco se parece a ningún otro de las tantas mujeres pavorosas del cuento fantástico.
Los hombres se arrodillan ante ella, la adoran, le ofrecen su propia vida y alma. Gestos que en definitiva generan una fuerte impresión en los viajeros que poco a poco ceden ante lo inevitable. Ayesha es capaz de dominar y subyugar a cualquier miembro del sexo masculino.
Ayesha no porta el estandarte de la civilización occidental, ni tiene un significado cultural en la novela, en el sentido de que en ella se condensan determinados valores positivos asociados a la superioridad europea. El interés del personaje radica en que sobrevuela esos elementos para convertirse, como diría Jung, en un arquetipo, aunque en un arquetipo con una pluralidad de significados.
Ayesha es la simbolización de Isis, la diosa originaria. Ayesha es la representación del mito masculino sobre la mujer. También Ayesha es la imagen física y mental del ser superior. En definitiva, Ayesha es el ser humano al máximo de sus posibilidades, en lo bueno y en lo malo.
Los dos protagonistas masculinos, ambos ingleses, representan la hombría tradicional. Y su rechazo y deseo por Ayesha plantean el conflicto del hombre sobre la nueva mujer que se avecinaba. De todos los poderes persuasivos de Ayesha, en los que no falta la elocuencia y la erudición, el más fuerte de todos es el sexo. En definitiva, Ayesha gobierna desde el deseo.
Más allá de estas consideraciones meramente anecdóticas, el ciclo de Ayesha es interesante, sólido, compuesto de un modo genial y sutil, y puede leerse a despecho de cualquier conjetura psicológica.
Triste teniéndolo todo.
¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
Vivo sin mañana, sangrando palabras.
Vuestro programa de referencias culturales con fundamento, mucho fundamento.
Ni a dónde voy.
Paseos literarios, reflexiones sobre el arte, crónicas de diversa y variopinta consideración.
Yo no sé por qué he nacido así.
Todos los jueves de 6 a 7 de la tarde.
Soy una infección. ¡Qué contradicción!
La Atlántida, L'Atlantide, es una película muda franco-belga de 1921 dirigida por Jacques Feider y la primera de varias adaptaciones de la novela bestseller La Lantide de Pierre Benoit.
En 1911, dos oficiales franceses, el capitán Morhang y el teniente Saint-Nevit, se pierden en el desierto del Sáhara y descubren el legendario reino de la Atlántida, gobernado por su reina eterna, Antínea. Se convierten en los últimos en una línea de cautivos a quienes ella ha tomado como amantes y que son asesinados y embalsamados en oro después de que ella se ha cansado de ellos.
Sin embargo, Morhang, que ya llora por un amor perdido y planea tomar órdenes sagradas, es indiferente a los avances de Antínea y la rechaza. Enfurecida y humillada, explota los celos de su amigo Saint-Nevit y lo incita a matar a Morhang.
Asombrado por lo que ha hecho, Saint-Nevit es ayudado a escapar por la secretaria de Antínea, Tanit Cerga, y después de casi morir en el desierto por la sed y el agotamiento, es encontrado por una patrulla de soldados. Saint-Nevit regresa a París, intenta reanudar su vida, pero no puede olvidar a Antínea. 3 años más tarde, regresa al desierto y se dispone a encontrar su reino nuevamente, acompañado por otro oficial a quien le ha contado su historia.
En el elenco de esta maravillosa película están Jean Angelo como capitán Morhang, Stasia Napierkowska como reina Antínea, George Melchior como el teniente de Saint-Nevit. Cuando Jacques Freyder obtuvo los derechos para filmar la novela de Benoit, dio el paso radical de insistir en que la película se realizara en el Sáhara, una estrategia que ningún cineasta había utilizado previamente para un proyecto a esta escala.
Todo su elenco y equipo fueron llevados a Argelia, primero a las montañas Aurès y luego a Djigeli, en la costa, durante 8 meses de filmación. Incluso los interiores fueron filmados en un estudio improvisado en una carpa en las afueras de Argel, con decorados del pintor Manuel Orazi.
Freyder inicialmente tomó prestado dinero de producción de su primo, el banquero Alphonse Frédéric, que era director de Bank Talman. Para cuando se estrenó la película en octubre de 1921, los costes habían aumentado a una cifra sin precedentes, casi 2 millones de francos, y sus patrocinadores financieros vendieron rápidamente sus derechos al distribuidor Louis Aubert.
La película pronto se convirtió en un gran éxito y ganó una gran cantidad de dinero para Aubert. Funcionó en un cine de París durante más de un año y se vendió ampliamente en el extranjero. Aubert lanzó la película en 1928 y tuvo un éxito renovado.
La celebridad de la novela Fuente, así como las circunstancias muy reportadas de la producción, aseguraron que la película recibiera mucha atención en su lanzamiento. A pesar del tiempo que tardaron en ejecutarse de 3 horas y su ritmo a veces lento, resultó enormemente popular entre el público y colocó a Jacques Freyder en la primera fila de los cineastas franceses.
La recepción crítica de la película fue más variada, con objeciones particulares hechas contra la actuación central de Stasia Napierkowska. Ella había sido bailarina y conocida actriz de cine durante muchos años, pero Freyder ahora lamentaba haberla contratado para retratar a la cautivadora Antina, especialmente cuando descubrió que había ganado una cantidad inapropiada de peso.
Sin embargo, el éxito indudable de la película fue la grandeza de sus ubicaciones y la fotografía de los paisajes desérticos. Un comentario muy citado por Louis Delluc no fue del todo sarcástico. Decía, hay un gran actor en esta película. Esa es la arena.
La Atlantide fue uno de los primeros largometrajes en representar la presencia colonial francesa en el norte de África y abrió el camino para una serie de otras películas realizadas durante la década de 1920 que enfatizaban los aspectos románticos y exóticos de la experiencia colonial. Ejemplos posteriores en esta tradición colonial incluyeron Le Bleu en 1929, Le Grand Dieu en 1934 y La Bandera en 1935.
La Atlántida es una novela fantástica del escritor francés Pierre Benoit, publicada en febrero de 1919. La Atlántida, en su título original en francés, fue la segunda novela de Benoit, después de Connie Smart, y ganó el Gran Premio de la Academia Francesa. Según algunos, Pierre Benoit se inspiró para el personaje de Antinea en la reina bereber Tin Hinan.
En el libro, Pierre Benoit también se basa en los recuerdos de su juventud. Como hijo de un coronel, pasó sus primeros años en Túnez, donde fue enviado por su padre, y luego asistió a la escuela en Argelia. En Argelia, Pierre Benoit también cumplió su servicio militar. En un artículo de L'Echo de París, el 2 de febrero de 1920, Pierre Benoit explicó:
De 1892 a 1907, viví en Túnez y en Argelia. Desde mi infancia había escuchado hablar de Tuaregs, y mi imaginación se despertó con ciertas historias sombrías, especialmente la de una misión en el centro africano por dos franceses, de los cuales solo uno regresó, sin que nadie supiera cómo había muerto su compañero. Esta es la idea que está en la base de la Atlántida, no hay otra.
Esta declaración sigue a una acusación del revisor Henry Magden en octubre de 1919 de que Benoit había plagiado la novela She, de Sir Henry Rider Haggard. En la demanda judicial por difamación, Benoit declaró que esto no era cierto, ya que no podía hablar ni leer inglés. De hecho, ninguna traducción al francés del libro de Haggard había estado disponible en ese momento.
La primera adaptación cinematográfica de La Lantit se realizó durante 1920 y se lanzó en 1921, de la que ya hemos hablado, dirigida por Jacques Feider, como hemos comentado. Durante 1932 y 1933, el famoso director de cine alemán George Wilhelm Pabst hizo tres películas basadas en la novela, una en alemán, otra en inglés y otra en francés. Esto era común a principios y mediados de la década de 1930. Una versión cinematográfica estadounidense de la historia fue lanzada en 1949 bajo el título Siren of Atlantis, protagonizada por María Montez.
La película de peplum de fabricación italiana Hércules en la conquista de la Atlántida, de 1961, dirigida por Vittorio Cotafabi, se basó en gran medida en la trama y los personajes del libro, haciendo que la reina Antinea capturara a Hércules y su compañero Androcles y los encarceló en su palacio subterráneo forrado de rojo. Androcles toma el papel de Sainabit e intenta asesinar a Hércules, quien, como era de esperar, puede resistir las artimañas de Antinea y finalmente salva la vida.
La película incorpora un tema antinuclear y ha sido elogiada por la crítica como una de las mejores películas de peplum. Sin embargo, su título alternativo en los Estados Unidos, Hércules y las mujeres cautivas, deja en claro a la audiencia que se esperaba que atrajera.
Otra versión cinematográfica del libro es la coproducción europea filmada en 1961, Journey Beneath the Desert, dirigida por Edward G. Almer, quien reemplazó a un Frank Borsig enfermo. Y otra más, una película de la televisión francesa de 1972, La Atlantide, dirigida por Jean Kerchbrunn. Y por último, en 1992, se realizó otra adaptación cinematográfica de la novela, La Atlantide, dirigida por Bob Swain y protagonizada por Tessie Cario, Jean Rochefort, Ana Galiena y el famoso actor español Fernando Rey.
Como hemos comentado antes, Jacques Feider adaptó al cine La Atlántida. Fue la primera versión cinematográfica de esta novela de aventuras exóticas, cuyos derechos adquiriría Feider a los pocos meses de su publicación.
Feder era, allá por 1920, un director todavía sin mucha experiencia, curtido en el cortometraje que no podía imaginar la avalancha de reconocimientos que su adaptación de la novela de Benoit iba a desencadenar. Si posteriores títulos suyos, como Crankville, en 1923, o La otra madre, de 1925, lo confirmarían como el más reputado exponente del realismo poético francés, su posterior marcha a Hollywood le permitiría trabajar con las estrellas más importantes del momento, desde Ramón Novarro a Greta Garbo, a quien dirigió en su última película muda, El beso, en 1929.
Vista casi 100 años después de su estreno, La Atlántida, de 1921, conserva su monumentalidad y magnetismo, como también los conserva la posterior adaptación de Pabst, de la que hablaremos a continuación, aunque por razones muy diversas. Si Pabst nos ofrece una lectura artificiosa, muy retorcidamente perversa, de la novela de Benoit, con una reina Antinea interpretada por Brigitte Helm, gélida, casi una estatua, como una ensoñación siniestra, Feder nos propone en cambio una versión más vital, menos premeditada, de un erotismo mucho más elemental que se encarna en Stacia Napierkowska, una voluptuosa bailarina y actriz que había encandilado a Feder en la película Los vampiros, de 1915, de Louis Feuillat, aunque 5 años más tarde, ahora en 1920, estaba mucho más mollar.
Pero la carnalidad exagerada y los métodos interpretativos un tanto grandilocuentes de Stasia Napierkowska, que no aparece en pantalla hasta mediada la película, aunque es su evidente centro, funciona a las mil maravillas. Y el espectador sucumbe, como el propio Sinevit, interpretado por Georges Mercier, a la fascinación de esa reina Antinea, que gobierna una ciudad perdida en medio del desierto, rodeada de montañas como farallones donde anidan los pecados más innombrables, y enloquece de amor a los hombres que osan hollar sus dominios, para después sacrificarlos obscenamente y sepultarlos en una cámara mortuoria de mármol rojo, bañando sus cadáveres en oricalco, el metal precioso que, según Platón, solo era posible extraer en la Atlántida.
A esta colección macabra pretende Antinea incorporar al capitán Morange, interpretado por Jan Angelo, que repetiría su papel en la posterior versión de Pabst. Una mezcla de monje y soldado que se resiste a sus encantos como ningún hombre había logrado hacerlo hasta entonces. Despechada y rabiosa, Antinea probará a seducir al más influenciable Sinevit, a quien antes ha desdeñado, encomendándole que asesine a su compañero a cambio de obtener sus favores.
La Atlántida se construye en torno a un dilatado flashback en el que un desahuciado Sinevit narra al teniente Ferriers, interpretado por René Lorsay, las vicisitudes trágicas de su incursión en la Atlántida. El tono realista del relato, ardiente y seco como las arenas del desierto, contrasta con el clima febril de muerte y como de asfixia sexual que se respira en el palacio de Antinea, una especie de lujosa ciénaga donde germinan las pasiones más oscuras.
Y así, los horizontes de dunas y camellos del Sáhara actúan a modo de contrapunto de los escenarios claustrofóbicos donde transcurre el encierro de los protagonistas. Es en estos decorados donde asistimos a las secuencias más memorables: el suicidio del capitán Aymar, interpretado por Jenny Camisirio, que al arrojarse al vacío desde una ventana proyecta la sombra de su cuerpo sobre una pared de la habitación de Morange. También el sórdido asesinato del propio Morange, ejecutado por un martillo de plata, por no hablar de la alucinación de Antinea tras la muerte del monje soldado, perseguida por la imagen de un crucifijo, símbolo de la fe irreductible del hombre que rechazó sus seducciones diabólicas.
Feder acertó a plasmar el embrujo de la Atlántida, en el que la arena del desierto representa, como la siniestra reina Antinea, una misma verdad que intimida. Ambas, la arena del desierto y la reina Antinea, son expresiones de la muerte, ese veneno que se adueña de los hombres y los empuja dulcemente al naufragio. We'll be right back.
Y sobre la posterior versión de 1932 de George Wilhelm Pabst, hay que decir que este director alemán ya había filmado Las sombras del psicoanálisis en una película anterior titulada Secretos de un alma, año 1926, pero será La Atlántida donde explore ese territorio a caballo entre los delirios de la fantasía y el recuerdo.
La Atlántida cuenta la consabida historia del teniente de la Legión Francesa, Saint-Navid, que, acompañado de su amigo el capitán Molang, se interna en regiones nunca exploradas, etcétera, 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 hasta llegar a la ciudad de la Atlántida, sepultada por las arenas del desierto y gobernada por la fatal Antinea, interpretada por Brigitte Helm.
Aquí la película, que hasta entonces se ha desenvuelto en un estilo naturalista, casi de documental, adopta un tono onírico, un clima de ensoñación, que se subraya en la secuencia en la que Saint-Navid, que acaba de reponerse de unas fiebres, recorre las callejuelas de la ciudad perdida para toparse con un coro de Tuaregs, congregados en torno a un aparatoso gramófono del que brota música de cancán.
Muy hábilmente, Pabst, que hasta entonces ha rodado con planos fijos, aprovecha las ventajas de un guión muy lacónico para probar movimientos de cámara de una osadía inusitada en la época, siguiendo el errático deambular de Saint-Navid por la Atlántida y su obnubilado descubrimiento de los prodigios que esconde.
Leopardos domesticados que se pasean por los pasadizos de la ciudad, estatuas colosales que conmemoran la belleza de su reina, aposentos de indescifrable y tal vez execrable uso, hasta que por fin alcanza la cámara real, donde Antinea, majestuosa, despectiva, muy fríamente carnal, ataviada con una túnica que revela sus formas y adornada con brazaletes serpentescos que se enroscan en sus brazos, juega con él una partida de ajedrez en la que no tarda, simbólicamente, de darle jaque mate.
Esta, La Atlántida de Pabst, igual que la anterior versión de Fader, se resuelve restableciendo el orden de la consciencia sobre el desorden sensual y criminal de las ensoñaciones oníricas. Los restos de tales ensoñaciones se han quedado para siempre en las retinas del espectador, como también en la memoria del desquiciado Saint-Navid, extraviado en el laberinto de sus quimeras, prisionado de Antinea, la desdeñosa depredadora carnal degenerada diosa que habitará para siempre sus noches.
Tema 2305. Fit Seigel Mellow. La Atlántida, de Pabst o de Fader, siempre de Benoit. Ayesa, sí, los mundos perdidos de Henry Rider Haggard. Los horizontes perdidos de Frank Capra, Shangri-La y Xanadu, y Kubla Khan, el poema de Samuel Taylor Coleridge de 1797, con el que habíamos comenzado el programa de hoy.
En Xanadu hizo Kublai Khan construir una maravillosa cúpula del placer, donde Alf, el río sagrado, corría a través de cavernas inconmensurables para el hombre, bajando hacia un mar sin sol.
Teniéndolo todo, vivo sin mañana, sangrando palabras. Ya no sé quién soy ni a dónde voy. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo?
Hasta aquí hemos llegado, amigos.
Yo no sé por qué he nacido así.
¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Vuestro programa de referencias culturales con fundamento, mucho fundamento, de la mano de Carlos Castrosín y Carlos Baizán. 107.5 Radio Vallecas y 88.5 Radio Almaina. Recordad nuestro podcast para escucharnos cuando y como queráis. ¿Por qué estoy tan triste teniéndolo todo? Hasta el próximo día.
Y no tengo alergia a la alegría. Solo tengo alergia a la hipocresía.